Una mirada para el amor.
Buenas, te doy la bienvenida al episodio 5 de esta edición de Píldoras de Bienestar. La Casa de la Mujer, del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, impulsa estos podcasts confiando en mí de nuevo. Psicóloga, feminista, comprometida, científica e investigadora, entre otras cosas, todas a medio construir, me llamo Carmen, aunque muchas personas me conocen como Mamen, y en este 2024, un año más, conmemoramos juntas el Día de la Salud de las Mujeres, que se celebra a nivel internacional el 28 de mayo. Sí, en efecto, necesitamos un Día de la Salud de la Mujer, porque seguimos sufriendo discriminación y no se tienen en consideración nuestras diferentes afectaciones. No podemos dejar de repetirlo y señalarlo hasta que sea de otro modo. Hoy quiero compartir contigo que en cada episodio, desde el primero, me acompaña como técnico de sonido mi amigo y compañero Fran, comprometido narcosindicalista y feminista en construcción también. En el capítulo de hoy te voy a proponer una dinámica para empezar. Cierra los ojos durante unos minutos y respira hondo. Varias respiraciones, que siempre viene bien poner el foco en inhalar y en exhalar con conciencia. Deja que te vengan sin pensar esas tres personas que más has querido en tu vida y que te aportan bienestar. Inhala, exhala y piensa en ellas. Quizá haya alguien que lleva toda la vida acompañándote. O bien, alguien que haya aparecido hace poco o en un momento importante de tu vida. Deja que vengan. Piensa de nuevo en tu respiración. Profunda y poco a poco, inhala y exhala profundamente y abre los ojos. Bien, ¿tienes claras esas personas? Podemos dudar, claro. Pero aquí viene una cuestión clave. ¿Entre esas personas estabas tú? Hoy vamos a meditar sobre el concepto de amor propio, de querernos. ¿Porque afecta a la salud? ¿Tiene que ver con sentirnos bien? Como mujeres, ¿cómo nos enseñan a querernos? Piénsalo. ¿Te han enseñado a quererte o exigirte para estar bien contigo misma lo mismo que a tus amigos y compañeros hombres de alrededor? Vamos a partir de la siguiente reflexión. Una de las dificultades que experimentamos en este mundo en que vivimos es que está encantado de que nos comparemos. Además, si te fijas, lo hacemos casi siempre para salir perdiendo. Encima nos sentimos mal porque lo que se espera de nosotras, para lo que nos instruyen vaya, lo que está bien, es ser la mejor, hacerlo todo bien o sencillamente, y esto entre comillas, lo de sencillo, lo que tenemos que hacer es destacar. Y chicas, esto es un reto inalcanzable, seamos realistas. Yo lo digo todos los días, queremos ser y ser y ser y ser y ser, destacar y perfeccionar y mejorar, pero es que vamos a ser realistas, el contexto en el que quieren que lo hagamos, además de nuestros padres y entorno, incluso nosotras mismas, ese del capitalismo y sus agentes que saben lo que hacen y nos manipulan, porque han hallado la argucia de poner el foco en lo que nos duele o incomoda para después parecer que nos ofrecen la solución, que es su solución para ser mejores, su antídoto para sentirnos bien, su antídoto para tener salud y bienestar, que en realidad no importa si esta dinámica es planificada, alevosa, lo importante es identificar que efectivamente sucede. Las modas, el marketing, la publicidad, nos quieren vender las mejores cremas, el mejor curso, no sé deciros, la dieta más estupenda, el champú que te deja el pelo mejor, los pantalones que mejor sientan, incluso la terapia que cambiará nuestras vidas y nos hará las mejores. Quien niega esta dinámica la perpetúa. Mientras tanto, nosotras seguimos en el mundo, en la búsqueda de ser la mejor versión de nosotras mismas, siempre anhelando la mejora, siempre en la búsqueda de hacerlo mejor, lo que os decía en el otro episodio, de comer más sano, de estar más sanas, de estar más estupendas, de ser más sencillas, más especiales, más genuinas, siempre buscando destacar por buenas en lo que sea. En esa búsqueda, además, solemos poner la atención en personas de nuestro alrededor que parecen dominar su mundo, como si fuese su mundo, como si fuese suyo. Esas que aparentan estar bien dentro de su piel. Especialmente ponemos el foco en aquello que parece que les va bien, que nos enseña que les va bien. Insisto, no dejes que te engañen. Ni existe la perfección o algo cercano a ella, ni llegarás a ser la mejor versión de ti misma. No vas a llegar a la estabilidad emocional, ni a cocinar sano, ni a seguir una dieta rajatabla, a comer lo más saludable posible, a hacer el ejercicio de una manera absolutamente consciente. Nadie consigue siempre esta perfección, ni de cerca, aunque lo aparente. Ni las modelos, ni las influencers, ni actrices, ni estrellas del pop, ni tu psicóloga, ni la ecofeminista de la cooperativa, ni la que sale en la revista de moda, ni la dueña del mayor banco del mundo. No sé deciros. Lo que sí que está a nuestro alcance es conocernos y querernos bien. Y a pesar de todo y con todo, querernos. Eso sí que es posible, no lo dudes. He decidido comenzar con esta reflexión porque con el amor propio pasa algo parecido. Nos hemos engañado y manipulado. Y ojo, nos hemos dejado engañar y manipular. Se dice mucho esto de si no te quieres a ti, no sabes querer a nadie. Y esta otra frase de si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Creo que esto último es muy discutible. Al menos en mi caso, yo quiero a todas y cada una de las personas a las que acompaño sus procesos y que vienen precisamente para aprender a quererse y quererse de otro modo. Además, supongo que tú tendrás algún caso parecido en tu entorno. Personas a las que tú amas, que tú quieres, pero que ellas mismas dudan de sí mismas, de su autoestima y que no terminan de quererse. Centrémonos ahora en lo que decía de si no te quieres a ti, no sabes querer a nadie. Seguro que lo has escuchado muchas veces. Al menos a mí me suena como amenaza, porque parece que le va a seguir un si no te quieres a ti, no sabes querer a nadie y en ese caso nadie te querrá a ti. Y cuestionémonos lo siguiente. ¿No soy yo el cuerpo en el que nazco, la imagen que veo de mí en el espejo cada día de mi vida, los pensamientos con los que lidio en cada decisión y las emociones que experimento en cada minuto? Entonces, ¿no será importante poner el foco en quererme yo a mí? Y después de esto, ya si eso, pensar en querer a las demás personas, pensar en cómo hacerlo. Porque caramba, una vez más, se pone el foco en quererte a ti misma para querer a los demás. Así que a ver, vamos a centrarnos en nosotras un poco, que no es egoísmo, que es autocuidado. Porque hoy estamos hablando de amor propio, de hablar sobre querernos a nosotras. Vamos a dejar al margen lo de querer a otras personas, eso es para el siguiente programa. Lo que pretendo aportar es la reflexión de que, aun habiéndonos trabajado, aun habiendo elaborado el trabajo de aprender a querernos, y parece que queriéndonos, aparecen asuntos como los siguientes. Dudas sobre si tienes confianza en ti y qué hacer con eso. Temes si no te atreves a dar algún paso importante para ti, como cambiar de trabajo o cambiar de pareja. Sientes en algún ámbito o en varios inseguridad y miedos, como por ejemplo tienes miedo a que te rechacen y a no cumplir expectativas. Antepones el deseo y lo que necesitan los demás a ti misma. Te duele tu historia personal en algún punto de la biografía. Te das cuenta de que tus padres fueron torpes emocionalmente en algún momento. No estás satisfecha con tu cuerpo o con alguna parte de tu cuerpo. Quieres más de la cuenta a alguien que no se lo merece. La lías en algunas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te suena alguna de estas sensaciones o situaciones? Estoy convencida de que sí. Y es que somos humanas. Somos esa energía que crean las emociones que experimentamos, el cuerpo que habitamos, los pensamientos que elaboramos y rumiamos. Y sí, somos un conglomerado de células organizadas con capacidad para sentir, para pensar y transitar la vida. Cada una transitamos la vida que nos ha tocado vivir, con todas estas vicisitudes, que quizá se conviertan en heridas. Y con todo eso es posible quererse. Hace poco leí algo que me gustó y que me resultó ciertamente sugestivo. ¿Quién y cómo aprobaría el examen para conseguir el carnet de autoestimada? Chicas, vivimos con una insatisfacción grande, siempre queriendo mejorar, como decía al principio. Es una insatisfacción que creamos en sociedad y es esta misma sociedad la que nos incita y obliga de maneras subrepticias, inconscientes muchas veces, pero que beneficia solo a unos pocos y nos lleva a esforzarnos para convertirnos como en seres de luz, en personas vitamina. Me gustaría que tuviéramos claro que estamos creciendo en una cultura en la que siempre se nos compara para perder. Piénsalo, te lo decía al principio del programa. Siempre estamos a prueba y en valoración. no solo con las notas académicas a lo largo de toda nuestra infancia y juventud en el colegio, en el instituto, en la universidad, también en la ansiedad que pasamos ante los tribunales en las oposiciones o en cada una de las entrevistas laborales que afrontamos. De igual forma con el cuerpo y con la tripa plana y perfecta que deberíamos tener, por no hablar de los senos turgentes y de una piel sin arrugas. También por formar la mejor familia, tener la mejor renta, tener las mejores vacaciones o el tiempo libre más original y nutritivo. A veces la vida se siente agotadora, o al menos a mí me lo parece. Si miras a tu alrededor, verás que estos son unos miedos universales. Tememos tanto que se ponga en riesgo lo que piensan los demás de nosotras y no ser lo que tenemos que ser, y por supuesto la sensación añadida de inseguridad porque el mundo es un examen constante y no vamos a pasar todas las pruebas de manera excelente. Estos podcasts están creados para decirte claramente: quiérete. Quiérete con tus dudas, con tus momentos de no quererte. Como te decía en el anterior programa, acéptate con aquello que no aceptas de ti. Porque algunos, especialmente algunos psicólogos, dicen que si no logramos los resultados que queremos en la vida es porque no nos queremos lo suficiente. Esto te sonará porque lo habrás leído en alguna publicación de Instagram o lo habrás escuchado en algún otro podcast. Sin embargo, otro psicólogo, como William James, importante, dijo que la autoestima es la medida en que las personas se valoran a sí mismas de acuerdo con el éxito o fracaso percibido en alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿en qué quedamos? Hasta desde mi campo lo ponemos complicado a veces. Virginia Satir, otra psicoterapeuta humanista a la que, por cierto, me animo a recomendarte que conozcas, ya en los años 70 escribió sobre esto y añadió dos ideas muy interesantes a mi modo de ver. Es fundamental sentirte digna de ser amada y sentirte capaz. Sentirte capaz de hacer cosas, capaz de amar, capaz de ser amada, capaz de tomar decisiones. Para esto es clave bucear en tu historia, ver qué te pasa con estas dos creencias, si te sientes digna de ser amada y si te sientes capaz, si crees que lo eres. Yo te invito indudablemente a ello. Todo el mundo que me conoce sabe que hago esta provocación de bucear en ti y en tu historia. Eso sí, hay que buscar el momento adecuado. Te propongo a tu ritmo. Conócete, párate, reflexiona, tómate tu tiempo y escribe algo sobre ti. La escritura terapéutica es verdaderamente útil. Inténtalo. Yo lo sugiero muchísimas veces. Las ideas nucleares de ser digna, de ser amada y de ser capaz, y también las de la confianza y la seguridad, nos las inculcan los padres y nuestro primer entorno. Piensa sobre ello. Para un momento y ve a tu infancia. ¿Te sentiste querida? ¿Te esperaban con amor o viniste de rebote? Como se suele decir, de penalti. O a lo mejor te suena esa otra frase muy presente en mi vida de «te encontraron en el cubo de la basura». ¿Te transmitieron que eres capaz de ser, de pedir apoyo, de crecer por ti misma? ¿Te transmitieron esto de que confiaban en ti? ¿Te modelaron en la idea de seguridad y confianza? ¿Te tenían en cuenta? ¿O te decían que era mejor que te callases, que estaban en conversaciones de adultos? Piensa en todo ello. Obsérvalo. No lo analices, no lo juzgues, no lo valores, no lo evalúes. Sencillamente obsérvalo. Es conocerte. Puedes pedir apoyo o bucear tú en ti. Pero hacer este trabajo es fundamental para quererte. Es importante conocerte en tus dudas. Conocerte en tus torpezas, en tus fragilidades e imperfecciones. Y aún así, con todo, quererte. Y mucho. Ambivalente y cambiante. Dinámica, neurótica. Cambiante, pero quererte. Llegado a este punto de teorizar sobre el amar y el amor, vamos a hablar del amor más hacia afuera. ¿De dónde sale tu teoría del amor? Si tu familia daba muestras de amor en tu infancia, de forma explícita, física y verbal, es lógico que tú esperes en la adultez que tu pareja y tu entorno te coman a besos. Pero claro, ¿cuál será tu teoría del amor? Porque tu teoría es tuya. Como la forma de tus ojos, la forma de tus pies, la forma de tus dedos, es tuya. ¿Has parado a pensarla? ¿Cómo se han querido y se quieren tus padres a sí mismos y entre ellos? ¿Cómo te expresan el amor a ti? Y ahora piensa en tu propia teoría. Quiero dejarte con estas últimas reflexiones, no sin antes recordarte algo importante de nuevo. Atrévete y quiérete incluso con lo que menos quieres de ti. Deja de poner el foco en eso que quieres cambiar. Deja de estar enfadada con eso que no te gusta de ti y ese cambio provocará una nueva situación. De verdad, no es magia, te lo decía en el otro programa. Tu cuerpo y tú os autorreguláis. Eso sí, hay que explicitar los mensajes internos y deshacerse de los mensajes externos que no nos interesan y a los que ya hemos aludido. Te animo a plantearte que puedes quererte a pesar o con lo que te han querido. Quiérete aceptando aquello que no aceptabas y que forma parte de ti, de tu historia. Gracias por escucharnos en esta mirada para el amor. Te esperamos en el siguiente capítulo para hablar del amor romántico. Hasta pronto.